Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
0-0 por ahora.
0-0, sí, exactamente.
Minutos, ni un gol,
58 minutos pasaditos del
ninguno
encuentro
de los dos partidos,
entre
ni un golcito.
Senegal y Colombia. Acá estamos viendo Senegal y Colombia, nada más.
Sí, pero el otro que es Japón, ya te digo porque estoy perdido ahora, el otro es Japón-Polonia, también 0-0.
Y bueno. Así están las cosas.
Y bueno, esto tiene que, ¿qué hay? ¿Alargue o penales? No sé cómo se
no,
resuelve.
No. Esto es el partido de la serie.
Claro, con estos resultados, está grupo, está dentro del grupo.
Con estos resultados clasifican Japón y Senegal, sí. Colombia queda afuera.
Tenés razón, claro, sí, claro.
Está luchando Colombia por pasar. Por
se alargó tanto que ya me había perdido. Todavía nos queda
es verdad.
Este partido, es que son los finales de grupo, ¿no?
Es así.
Bueno, bien, ayer en una actividad organizada por el Frente Amplio, por un sector del Frente Amplio, hubo una mesa redonda aquí sobre criminalidad, violencia y seguridad ciudadana que contó con la presencia del subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Vázquez, de la senadora Daniela Paisé, del Frente Libre Sereñi, y los profesores de la Universidad de la República, el doctor Nicolás Trachtenberg, que es sociólogo y criminólogo, y la abogada Marcela Brignoni. El punto de interés, obviamente, estuvo puesto en las palabras de Vázquez, ¿no? Que, dijo varias cosas interesantes. Por ejemplo, señaló que siempre para la oposición el talón de Aquiles del gobierno es la inseguridad, ¿no? Dijo que Uruguay no es la excepción en una práctica extendida en todos los países del mundo donde el punto vulnerable para las campañas electorales es la seguridad. Nos quieren hacer convencer de que somos un país inseguro, nos quieren convencer que vivimos en un clima de inseguridad. Cuanto más inseguro se siente uno, es más vulnerable a las campañas que hacen los otros, dijo en referencia a la oposición, ¿no? Y después hizo referencia a una serie de aspectos que si bien hacen en la seguridad, como la seguridad laboral, por ejemplo, la seguridad salarial, yo qué sé, todas esas historias que son interesantes, digamos, que tienen que ver, pero no tanto con el tema concreto que están viviendo los uruguayos hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, criticó la propuesta de Larrañaga, dijo que él concretamente Vázquez había participado en una reunión interpartidaria por seguridad del Partido Nacional, lo único que planteó fue aumento de penas. En este país, cuando aumentaron las penas, aumentaron los delitos sistemáticamente, dijo, y calificó la propuesta de Larrañaga de que los militares colaboren en tareas de seguridad interna como un enorme disparate de alguien que no sabe nada de seguridad pública. Pero dijo unas cuantas cosas más, ¿no? Por ejemplo, insistió con la responsabilidad de la aplicación del código del proceso penal, señalando que ahora hay delincuentes en la calle que no deberían estar en la calle. Y a su juicio, esto es la causa del aumento del delito. Dejó que hay entre 1.300 y 1.400 delincuentes más sueltos. Con lo que a mí me da la impresión que decirlo así, como lo señala Vázquez, es un reconocimiento de la inoperancia en materia de rehabilitación en las cárceles, ¿no? Es decir, entran delincuentes, salen delincuentes, no cambiará nadie. Las cárceles terminan siendo un depósito de delincuentes, ¿no? O sea, nada ha cambiado en ese sentido, a pesar de todo lo que se señaló, ¿no? Uh-huh. También dijo que no hay soluciones policiales para esto, ¿no? Es cierto eso, efectivamente, el tema de la seguridad es bastante complejo, pero bueno, dijo, agregó que el gobierno está instrumentando un cambio importante. Va a haber más oficiales a fin de año, van a ingresar 300 policías más en octubre y se empezó la selección de 500 efectivos más para la Guardia Republicana a los efectos de trasladarlos al norte del país para que hagan un despliegue allá, ¿no? Eso va a permitir que efectivos de la Republicana que operan en el norte ahora pasen al sur para fortalecer acciones de ese cuerpo en el área metropolitana y en la zona balnearia. Y dijo que el pago va a seguir, aunque hay que ajustarlo permanentemente, ¿no? Pues a mí me quedan varias dudas. Yo no pude estar anoche concretamente, digo, por eso estoy señalando aspectos que recojo de otras fuentes, ¿no? Pero me quedan algunas dudas. Por ejemplo, se señala que el problema no es policial, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. Primero, sobre la responsabilidad del Código del Proceso Penal. Él resaltó el papel de la videovigilancia en Maldonado. Dijo que cuando se instalaron habían bajado los delitos, pero que ahora puede haber cambiado, ¿no? Bueno, ninguna de las dos cosas son ciertas, en realidad, porque ya el propio Ministerio del Interior, cuando aquí se manifestaba que habían logrado bajar los delitos, el propio ministro dijo que no había ningún dato concreto que permitiera afirmar eso, por un lado, ¿no? Luego, las cámaras en realidad no han cambiado absolutamente nada. Lo único que permiten es una operativa más eficiente de la policía, pero después de cometido el delito, no evitan el delito. ¿Está claro? Hoy hay, por ejemplo, un parte policial que reseña la actividad del centro de videovigilancia, pero después de cometido el delito, no antes. O sea, encontraron a un tipo que había robado porque lo vieron caminando en la calle con los bultos. Pero ahí, cuando entra a la casa, solo que necesita que prevengan eso, no que lo agarren después. ¿Está claro? Porque el drama, el delito ya se cometió y el drama ya lo vivió la víctima. Ese es el tema, ¿no? Pero además hay una cosa que no es cierta, por lo menos para Maldonado, que es la referencia a lo que hace al Código del Proceso Penal, porque esta actividad delictiva creciente, por ejemplo, para señalar una, el tema del narcotráfico en San Carlos, ¿no? Y lo que pasó con el Buñuelo y sus socios y toda esa historia. Esto es de larga data. No pasó desde noviembre para acá. Tiene unos cuantos años atrás. Y tiene tantos años como críticas a la policía de San Carlos, por ejemplo, y a su pobre papel en materia de prevención. Ya te conté yo que muchos vecinos contaban que cuando iban a hacer la denuncia a la policía los mandaba a la Alameda, que es un parque que está al arroyo, a hacer canje con los delincuentes, ¿no? Decían, ya, tenía la corriente de un señor que le habían robado una máquina de cortar fiambre, y el policía le dijo, anda, y lleva 500 pesos y te la dan. Y parece que los delincuentes se reunían ahí para canjear sus objetos por plata. Bien. La policía sabía eso. Pero no operaba sobre eso. Y este es el más grave problema que tenemos, es la inoperancia policial. Hoy hay un relato a propósito de un hecho ocurrido en Montevideo, donde una señora que participó en un arresto ciudadano, detuvo a un menor que estaba robando, bueno, finalmente le incendiaron su casa y balearon a un vecino que la quiso ayudar, ¿no? A pesar de haber hecho las denuncias en la seccional 25 varias veces. Tres denuncias concretamente, la policía nunca fue, nunca la escucharon. Esto es lo que se queja la gente. La gente lo que está pidiendo es mayor presencia policial en la calle, no hay otra historia. Yo, la verdad, más allá de la opinión que se pueda tener sobre la propuesta de Larrañaga, lo que escucho de los vecinos, de la gente que está preocupada, no es pedir militares en la calle, lo que piden es que pase la policía, que la policía esté más atenta. Es lo que escucho en forma permanente, que haya mayor patrullaje en las calles. Vos ves Maldonado de noche, es una pobreza tal. Los negocios todos están cerrando temprano, la gente está asustada. Sí, sí. Y tienen razón para estar asustada, ¿no? Y sobre eso no se está operando, esa es la mayor preocupación que existe. Y no se están dando respuestas. Obviamente que el problema de la seguridad es mucho más complejo que esto. Obviamente que esto no va a resolver el problema concreto, digamos. Por ejemplo, el sociólogo Luis Eduardo Moraz decía hace un tiempo que no hay nada nuevo en el discurso catastrofista del director nacional de policía, Mario Layera, ¿no? Porque desde el 2010 el Ministerio del Interior ha venido señalando cosas gravísimas. Primero dijo que iban a venir las maras, que se venían las mafias serbias, que el primer comando de la capital iba a controlar las cárceles, que el poder de fuego de los narcos superaba al de la policía. Todo esto lo vimos nosotros, ¿no? Sí. Para no llegar a la misma realidad que El Salvador, lo primero que hay que hacer es no aplicar la política salvadoreña, dijo Moraz, ¿no? Sí. Y recalcó que un país como Uruguay tiene que mirar el tema de la inclusión social como un sentido estratégico. Eso está faltando. Es estratégico hacer una fuerte inversión en políticas sociales urbanas para recuperar el tejido en varias zonas de Montevideo que nunca accedieron a los derechos de la ciudadanía. Pero como sociedad decimos que no tenemos por qué solucionar el tema de los pobres. Bueno, esto es un tema, gran tema de debate. Hablamos de la aporofobia el pasado martes, ¿no? Ahora, la situación es bastante más compleja de lo que se quiere plantear y en realidad uno está esperando respuestas concretas de quienes tienen la responsabilidad de dirigir a la policía. la responsabilidad del Ministerio del Interior. A mí no me parece correcto, por razones constitucionales, porque lo dice expresamente la Constitución, ¿no?, que de alguna manera se termine desde el Poder Ejecutivo dando un certificado de autoridad a la presencia de la Intendencia de Maldonado en tareas de seguridad. No le corresponde a la Intendencia las tareas de seguridad, lo dice claramente la Constitución. Las tareas de seguridad son exclusivamente pertenencia al Ministerio Interior. Pero se fueron cediendo tramos. Es decir, el propio Jorge Vázquez vino cuando, pues yo te acordás que el día te lo comenté, tenía dudas, pero después lo verifiqué, vino a inaugurar el centro de monitoreo. Es decir, el Ministerio Interior le dio el visto bueno a esto. Un centro de monitoreo que además, una actividad con las cámaras, que está sospechada de muchas cosas, como lo relatábamos el pasado viernes, ¿no? A partir de esa nota publicada en Brecha con documentación obtenida de la propia Intendencia de Maldonado. Entonces, el panorama se complejiza. Mientras tanto tenemos, y también a esto hay que apuntar, porque se habla mucho del papel de la Fiscalía, ¿no? Poco se dice el papel de los jueces, de la Suprema Corte de Justicia, que más allá de que ven su papel ahora reducido a partir de la aplicación del nuevo código, en el pasado también tenían cierta actitud, ¿cómo decirlo?, diferente dependiendo del lugar del país en que fuera. De repente agarraban a un violador en un lugar y le daban 2 meses, y agarraban a un violador en otro lugar y lo mandaban con prisión domiciliaria. Es decir, no había un criterio único a propósito del tema de los delitos. Tampoco había un criterio único a propósito, no hay un criterio único a propósito del origen de la violencia que vive esta sociedad, ¿no? Que es bastante más complejo que pensar que de un día para el otro nos volvimos violentos. Si vos mirás al pasado, los uruguayos han sido violentos desde su origen, ¿no? Las campañas en este país, ya sean las campañas por las guerras libertadoras, por las batallas libertadoras o por las batallas partidarias después, se hicieron a degüello, hermano. A ver, yo creo que peor que el degüello no debe haber ninguna otra forma de matar a alguien, ¿no? Se hicieron a degüello y era un orgullo de los ciudadanos señalar que habían participado en las campañas a degüello. Hemos vivido un montón de instancias terribles desde el punto de vista de los derechos, de la violación de los derechos humanos, lo que fue la dictadura, y todavía seguimos esperando justicia. O sea, la justicia ha sido inoperante en muchos aspectos que tienen que ver con la violencia. Y si eso se establece como una cultura general, no hay que esperar que otra persona vea en eso una señal que finalmente, dale, no va a pasar nada, ¿no? Y efectivamente, es lo que pasa, no pasa nada. Los delincuentes se han sentido legitimados porque ganaron terreno, porque encuentran que no tienen enfrente quien responda claramente, y que si son sometidos a la justicia, y bueno, confiesan 2 o 3 delitos y van para su casa o le dan una condena cortita, ¿no? Ese es un cambio cultural muy importante. Y a mí me parece que este debate público que tenemos entre jueces, fiscales, Ministerio del Interior, no ayuda en nada a resolver este problema. Es un tema político que lo deberían resolver encerrado entre 4 paredes y resolver una cuestión única. El mensaje que está dando a la ciudadanía es el peor de todos. Sí estoy convencido que uno de los problemas más graves que tienen los ciudadanos hoy, porque es visible, porque esto ya no se puede ocultar, porque a cualquier lado que vas lo oís, y esto no es una referencia exclusivamente del papel de los medios, como se ha pretendido señalar, en parte de la experiencia de los ciudadanos, ¿no? Yo el otro día hacía una experiencia con un grupo de chiquilines preguntándole, bueno, a ver, ¿ustedes fueron víctimas directas de algún delito o se lo contaron o lo escucharon los medios? Y me sorprendió que la mayoría habían sido víctimas o testigos. O le robaron la casa cuando no estaban, o lo saltaron en la calle, o le robaron el celular de un manotazo, ¿no? Entonces, a partir de ese relato se construye esta propia realidad. Hace mucho tiempo que esto dejó de ser una ascensión térmica y el Ministerio Interior se muestra absolutamente inoperante. Un solo dato al final. Para el ingreso al cuerpo policial, ¿vos sabías que a partir de lo que pasó con los Anzalone en el Ministerio Interior, los policías tienen que pagarse ahora el examen psicológico para el porte de armas?
No.
Sí, lo tienen que pagar de su bolsillo.
Qué loco, la verdad. Es increíble.
Bueno, pero eso es lo que está pasando. Pero además, Estuve leyendo hoy la carta de un policía que finalmente no lo aceptaron porque le dijeron que no, un joven aspirante, ¿no?, que no daba el perfil, donde señalaba que antes de decirle todo eso, antes de decirle que no tenía el perfil de policía, ya le habían dado instrucciones en el manejo de armas, de armas cortas y armas largas, de armas pesadas inclusive, ya le habían instruido sobre muchos aspectos del código del proceso penal. Y el tipo se preguntaba con cierta lógica, ¿no? Yo voy a conseguirme otro laburo. Pero si alguien sale de acá con la mente retorcida y tiene instrucción gratuita.
Sí.
Porque en realidad, ¿no sería mucho más interesante saber a partir de un examen psicológico correcto si esa persona tiene perfil para ser policía o no?
Correcto y protocolarizado, estandarizado, ¿no?
Claro, debería tener otra historia. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay otras historias que hacen a cómo se han usado esos exámenes psicológicos para el ingreso a la función pública también, ¿no?
Sí.
Tiene otro problema, digamos, pero bueno, debería haber normas claras al respecto. Pero cada cosa que tú mirás tiene siempre ese aspecto escondidito, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, esto es lo que te genera esa sensación de decir, bueno, pará, hermano, vamos a poner punto final a esto, porque la gente no soporta esta situación. Y este es un tema que le va a costar caro al Frente Amplio, debería entenderlo con claridad, no lo están entendiendo, están defendiendo una política equivocada de un ministro que ha perdido respeto adentro y afuera, y que ya le llegó su hora, nadie se da cuenta, salvo la gente, que es lo más importante, ¿no?
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, seguimos mañana, Carlos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.